Escuelas en Movimiento. Segunda temporada. Por Comunicadores MX. Con Jessica Fuentes y Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX.
Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida a este su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. En esta segunda temporada, nuestra sección de Maestres en Movimiento, nuestro programa número 7. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Cómo estás, Óscar?
Muy bien, Jessica Fuentes, con todo el gusto de saludarte y de saludar a nuestro amable auditorio. Muy buen provecho tengan quienes están comiendo. Hoy un programa especial. Sí, le damos continuidad a esta temporada que es muy importante para nosotros porque estamos explorando el papel de las maestras en las escuelas, en la educación. Sin embargo, no podríamos ignorar un sector que el Estado sí ignora. No podríamos ignorar a las trabajadoras no docentes, las que hacen posible, pues, que en las escuelas existan condiciones adecuadas de limpieza, de organización, de documentación, y me refiero a las intendentes, a las compañeras que hacen aseo, a las compañeras que trabajan en mantenimiento, en jardinería, compañeras que trabajan como secretarias, como bibliotecarias. Ese sector está invisibilizado.
Y que si bien no trabajan de manera formal en la docencia, siempre nos están enseñando constantemente con su trabajo.
Son verdaderas maestras.
Y sobre todo con su ejemplo.
Y bueno, todo lo que tienen que padecer. De eso vamos a hablar el día de hoy en esta sección de Maestras en Movimiento. Si bien no maestras frente a grupos, sí maestras de casa, maestras de el sector educativo, porque son una gran inspiración para nosotros, los y las educadoras.
Pues maestras de vida, ¿no?
Las maestras de vida. Pero vamos a hacer una noticia que es importante, un tanto relacionada. Fíjate que en días pasados, en los primeros días de febrero, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se atrevió a decir en una conferencia de prensa que en las primarias no se cobra. Se atrevió a decir, bueno, que los padres de familia son los que se encargan de ese asunto, ciertamente, pero que ignora que en las primarias se cobre. ¡Qué barbaridad! Una gobernadora, una mandataria estatal, desconoce que en las primarias se cobra a las madres, a los padres de familia, porque hay gastos que no cubre el Estado. No solamente en Veracruz, en todos los estados de la República, en el propio Estado de México, y nosotros aquí lo podemos testificar plenamente, de manera directa, con la entrevista que vamos a hacer con nuestras compañeras. Pero qué barbaridad.
Oye, ¿en qué círculo se encuentra entonces la gobernadora, no?
Está completamente ausente de la realidad estatal, de lo que viven las escuelas. Y se atreve a decir, ¿y como para qué necesitamos las cuotas? O sea, vive en un mundo aparte. Esta referencia nos sirve a nosotros para documentar el desdén, el desinterés, lo invisible que están esas necesidades que tienen las escuelas, desde preescolar hasta universidad, me atrevo a decir, pero específicamente hasta el nivel medio superior, cuya responsabilidad es el Estado es el rector de la educación. Y se mantiene esto en completo silencio.
Y le da contexto esta noticia a nuestro programa,
el día de hoy.
Porque nosotros podemos ver en la escuela en la que laboramos que cooperamos. Las necesidades que nuestros compañeros y compañeras no docentes tienen, ¿no?
Tú recordarás, compañera Jessica, y recordará nuestro auditorio, que hemos sido enfáticos en distintos programas denunciando lo que pasa con este sector, los trabajadores y trabajadoras no docentes, que no tienen prestaciones sociales, que no tienen garantizada el servicio médico, porque están prácticamente subcontratados por la escuela, están subempleados por las escuelas y padres, madres de familia, los comités de padres y madres, las escuelas, a través de las cuotas escolares, deben subsidiar, deben solventar esta necesidad de trabajadores no docentes. Vamos a seguir hablando de esto, pero haremos una pausa para comenzar con esta siguiente sección. No olvidemos una mandataria estatal que desconoce que se cobren las primarias y dice como para qué necesitamos las cuotas.
Pues ojalá logremos visibilizar que estos recursos son necesarios.
Difundamos. Nos vemos en un momento. Bien, pues regresamos, ya estamos aquí en Escuelas en Movimiento, segunda temporada dedicada a las maestras. Esta sección particularmente es Maestras en Movimiento. Hoy, con una modalidad, Jessica, tenemos aquí con nosotros a Verónica Abriz Quirós, señora madre de familia, trabajadora no docente, compañera de muchos años en la prepa 55, de quien podríamos platicar muchas proezas, muchas hazañas por su trabajo, por el apoyo que nuestra escuela, la prepa 55, ha tenido. Y hoy la entrevistamos porque no nada más las maestras son parte fundamental del sistema educativo, también las trabajadoras no docentes, que son madres de familia, que son personas que tienen que levantarse temprano, que hay que llevar el pan a la casa, hay que alimentar una familia, hay que atender a los hijos, a las hijas cuando tienen necesidades en su salud, de salud, en fin, muchas cosas que se podrían decir de las trabajadoras no docentes, que aquí vamos a hablar.
Compañera Vero, te damos la bienvenida a este programa.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Pues muy bien.
Cuéntanos un poquito quién eres.
Adelante. Ajá. ¿Qué te parece si nos compartes? ¿A qué te dedicas?
Soy trabajadora en la prepa 55. Siempre me he dedicado a la limpieza. Tengo 3 hijos, 4 nietos.
¿Desde hace cuánto que te dedicas a este trabajo?
Bueno, desde que tengo noción de razonamiento. Aquí en la prepa tengo ya, voy para cumplir 18 años. Uh-huh. Pues hasta ahorita sigo siendo empleada. Me dedico a lavar baños, a juntar basura, a hacer todo el aseo. Parte del aseo de la escuela.
De la escuela. ¿Cómo es vivir este trabajo? ¿Es difícil? ¿Es muy cansado? ¿Cómo te tratan los estudiantes? ¿Qué nos puedes decir?
Pues es difícil porque a veces hay que estar pidiendo permiso a los muchachos que nos den permiso barrer cierta área, limpiar cierta área.
De que se hagan un ladito para poder barrer.
Para poder limpiar. Pero los muchachos, ha habido ocasiones de que son muy amables, pero también de repente son muy groseros con uno. Pues con los profesores no tenemos ningún problema. Nos tratan bien, hay, pues como todos, hay días que están de buenas, hay días que están de malas. Ha sido dos nada más con los que hemos tenido ahí roce, pero dentro de lo que cabe, pues el trabajo sí es cansado, pero pues redituable, porque de ahí se sostiene mi familia.
¿Y cómo vives pues de tu labor dentro de la escuela junto con pues la labor del hogar?
Pues hay que repartirse, porque hay que, parte del tiempo se vive aquí y la otra parte se vive en la casa.
¿Cuánto tiempo te haces para tu trabajo?
Es una hora de...
¿En dónde vives?
Pertenezco a Los Reyes La Paz.
Está cerca de Chicolopan, para nuestro auditorio. Los Reyes La Paz está, y nuestra compañera Vero tiene que trasladarse durante una hora para llegar o para llegar a la escuela
y para
regresar. Obviamente hay que pagar transporte.
Obviamente.
Las escuelas no pueden, no tienen los recursos suficientes para pagar, por ejemplo, servicio médico, para pagar las prestaciones de ley, y esto se informa a las trabajadoras, a los trabajadores no docentes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes de esta condición laboral en la que hay mucha diferencia entre el trabajador no docente y los docentes?
Pues es difícil, porque a veces del mismo sueldo hay que sacar para la consulta médica, incluso para los propios medicamentos, y ahí es cuando uno se desfalca, ¿no? Porque claro, son gastos extra. El gobierno no nos reconoce como trabajadores y quisiéramos que nos reconozcan como tal, porque es difícil.
Correcto, incluso si una persona aspira a una jubilación, aspira a una pensión, si llegara a haber algún daño, algún accidente laboral, la escuela no tiene esta posibilidad de hacerse cargo de una pensión o de hacerse cargo de una jubilación. ¿Y ustedes son conscientes de eso?
Pues sí, somos conscientes, pero al final del día tenemos la necesidad de tener un trabajo,
claro,
tenemos la necesidad de mantener una familia, y pues pedimos que por favor el gobierno nos reconociera como trabajadores para poder tener esos servicios, ya que pues tenemos la necesidad.
La educación es un servicio público.
Y también debería de ser la salud.
Siendo,
un
claro,
servicio médico.
Por supuesto. Siendo las escuelas un servicio público, y siendo el Estado el rector de la educación, tiene la obligación de reconocer una relación laboral con el personal no docente. Estamos hablando de miles de personas que viven esta condición. Es subempleo, quizás subrogación, porque la escuela les tiene que contratar, y no con los términos de la ley. Nos dan instrucciones a los directivos escolares de hacer convenios, de entregar gratificaciones, no salarios, de que no sean dos turnos, sino solo un turno, de hacer convenios solo semestrales, incluso durante los periodos vacacionales, que no tengan continuidad para que no generen antigüedad. Esto lo instruyen las autoridades educativas. Qué desventajosa condición de las y los trabajadores no docentes, quienes hacen posible que las escuelas funcionen. ¿Qué pasaría, compañera Vero, señora Vero, si no hubiera intendentes en una escuela? ¿Te imaginas cómo sería una escuela sin ustedes?
Pues sería un basurero. Una escuela sería un basurero. Los baños serían asquerosos.
Las oficinas
donde cada uno de los empleados trabaja, tanto director como subdirección, pues todas las áreas que requiere una escuela estarían totalmente sucias. Entonces yo creo que nuestro trabajo es muy importante, porque al final del día se demuestra con la limpieza que hacemos cada uno de los que trabajamos de limpieza. Y vuelvo a repetir, todo eso a veces nos genera enfermedad. todo sí. eso.
Y yo creo que, bueno, también por parte del personal docente, de los alumnos y de los otros compañeros que utilizan el espacio, debería de haber una concientización, porque son 3 personas para toda la escuela es muy grande y pues debemos también hacernos responsables de nuestro espacio, ¿no? De nuestro propio espacio para también no cargarles la mano a las compañeras.
Eso por un lado, por otro, las condiciones de la escuela se deterioran si no estuvieran nuestras compañeras no docentes, pero no solamente durante los periodos de clase, y aquí hay otra diferencia y otra desventaja respecto de los trabajadores docentes. Nosotros tenemos vacaciones, nosotros tenemos un calendario en el que podemos gozar de 2-3 periodos vacacionales o descansos, no así los trabajadores no docentes. Aunque no haya clases, hay necesidades de mantenimiento, necesidades de jardinería, de limpieza, no se diga.
Y ellos también tienen necesidades en sus hogares, ¿no? Tienen a su familia.
Correcto. Vero, ¿qué mensaje le darías a las y los estudiantes para que comprendan, me refiero a los chicos, a los jóvenes, para que comprendan el papel que tienen ustedes en la escuela?
Pues el mensaje sería que por favor traten de valorar el trabajo que desempeñamos en la limpieza, que procuren mantener los sanitarios limpios, que no tiren el agua. El agua es muy importante, hemos tenido escasez de repente de agua y no nada más ha sido en la escuela, ha sido allá a nivel general. Debemos de ser conscientes cada persona de la gran falta que nos hace el agua y cuidar lo que es limpieza, cuidar el agua y ante todo el respeto que merecen tanto nosotros como trabajadores, ellos como estudiantes, y darnos respeto porque pues todo eso genera violencia, uno no les puede decir, por favor no me tires el agua porque pues vivimos la escasez, se molestan. Uh-huh. Por favor, trata de mantener limpios los sanitarios porque se molestan, dicen que por eso nos pagan. Sí nos pagan por eso, pero no podemos estar metidos en una sola área de trabajo. Tenemos una gran escuela, tenemos mucho trabajo y quisiéramos que valoraran un poco eso.
Muchas gracias, qué buen mensaje.
Pues antes de irnos a un corte, Oscar, si te parece bien, bueno, la compañera nos va a compartir unas imágenes como últimamente lo hemos hecho, pero me gustaría también hacer una pregunta y dejarla así para la siguiente parte. La compañera también ha salido junto, bueno, como parte de una escuela popular, a marchar, a luchar por sus derechos, a alzar la voz. Entonces, ¿cómo es que ella, cómo es que tu compañera Vero has vivido también la lucha social? Y que no ha sido escuchada, ¿no? Ahí lo dejamos y vamos a un corte.
Si vamos a un corte y regresamos con esta interesante pregunta, a ver qué nos responde Vero.
Hasta luego.
Pues ya estamos de vuelta, estimado auditorio. Esto es Escuelas en Movimiento. Jessica, bienvenida nuevamente, compañera. Gracias. Vero, trabajadora no docente de la Prepa 55. Estamos explorando el día a día de las maestras, pero en este caso de 2 trabajadoras no docentes. 2 señorones.
Que ejemplos,
Son ejemplo para maestras y maestros por su gran desempeño, su gran trabajo y su calidad humana. Hizo en el segmento pasado Jessica una pregunta ¿qué respuesta tendremos a esto? ¿Cómo vives la lucha social? ¿Cómo has vivido? ¿Qué se siente participar en las marchas? ¿Qué se siente exigir colectivamente al gobierno nuestros derechos?
Bueno, las marchas son emocionantes porque va uno con el afán de que el gobierno reconozca nuestro trabajo. Voy con la mentalidad de que ojalá que el gobierno nos escuche y ponga los ojos en nosotros para que podamos tener pues las prestaciones de ley. Queremos salud, que tengamos seguro, que tengamos que tengamos las prestaciones de ley, más que nada porque somos madres de familia, somos las que mantenemos en nuestro hogar. Tenemos que mantenernos al 100 para tanto para el trabajo como para los hijos.
Pero ojalá que no te moleste esta pregunta. ¿Cómo es tu casa? Platícanos, ¿cómo vive una trabajadora no docente? ¿Cómo es tu casa en San Isidro? Esto es en Los Reyes La Paz.
Okay. Sí,
¿cómo
sí.
es tu casa?
Pues mi casa es humilde, todavía tengo techo de lámina.
¿Lámina de cartón, lámina metálica?
No, es lámina de plástico.
Lámina de plástico.
Uh-huh. Pues vivimos al día, vivimos al día. Pues yo soy madre, se puede decir, soltera. Trabajo por mi hijo, estoy luchando por mi hijo. Y pues como todos tenemos necesidades.
Tu hijo además es estudiante.
Es estudiante de la prepa 55.
Joven. Talentoso, un joven dedicado.
Sí,
dedicado
está ya en su último semestre. Uh-huh. Pues en la casa hay muchas carencias, uh-huh. Empezando por lo cuestión de salud. Ahorita pues él tiene servicio de salud por parte de la prepa, uh-huh. por ser estudiante.
El seguro facultativo que ajá, tienen, okay. el servicio de salud que sí, tienen sí, sí. todos los estudiantes de uh-huh. bachillerato.
Sí, bendito sea Dios, no se ha dado la necesidad de ocupar un médico. Uh-huh. Pues soy una madre que lucha al día, porque él esté bien, cuestión salud, cuestión que no falte el techo, la comida. Pues todavía vivimos con la carencia del agua. Uh-huh. Pues tenemos todas carencias.
No hay agua.
Hay agua potable, pero no las echan igual una vez a la semana. Okay. Tenemos que.
Tienen que pagar pipas.
Pagar pipas
o ¿cómo está una cisterna o un tambo?
Un tambo está en 35 pesos.
35 pesos, 200 litros
de agua está en 35 pesos. Como, pues, la falta de economía, pues no he podido hacer una cisterna. Entonces, pues tenemos que comprar tambos de agua. Entonces, por eso la insistencia de que por favor no tiren el agua, que la sigan
la cuidando. Cuidamos, es
todos,
una función de todos los seres humanos.
Así es.
Pero, tu hijo recibe, como por ser estudiante de prepa, recibe una beca. ¿Qué ha significado tener este apoyo económico? ¿Qué efecto tiene en la familia y en los ingresos familiares?
Pues es un apoyo muy grande para los estudiantes porque así no dejan de estudiar. Es un incentivo que les da el gobierno y que a final del día como padre de familia pues nos apoya. ¿Para qué? Para que ellos tengan parte de la solvencia. No solventa todo, pero una parte nos apoya para la solvencia de ellos.
Correcto.
¿Vive alguien más con ustedes? ¿Ahí en tu casa?
Sí, vive mi hija, la mayor, con tres nietos.
¿Y por ellos, eso nos dices que eres abuela, ajá. tres nietos.
Sí. ¿De alguna manera ellos aportan con los gastos del hogar o todo recae en ti?
No, nos vamos ayudando, nos vamos apoyando en la compra del agua, en gastos de la casa, pero pues no es suficiente. Quisiéramos nos alcanzara la todo está muy caro. Todo está muy caro y parte del sueldo pues se va en pasajes.
Pero con tu salario que le llaman o le llamamos o le debemos llamar gratificación, ¿has podido sacar adelante a tus hijos? ¿Has podido mantener una familia, tener un hogar humilde, sencillo, pagar el agua? ¿Y tú? ¿Qué necesidades no puedes cubrir tú por esta condición de trabajadora no docente?
Pues en primera, el no estudiar.
Ok.
El no tener estudios. El tener que dedicarme a trabajar para poder solventar gastos de la casa, pues impide el querer crecer uno y dedicar este tiempo para las carencias que hay en la casa, pues uno se tiene que detener uno en sus sueños, es el estudio.
Y en cuanto a los desafíos o los obstáculos que has presentado ya en este periodo en el que has trabajado para la prepa 55, ¿qué hay? ¿Cuáles han sido los desafíos más importantes? Me refiero a ya sea salud, bueno, economía, que ya lo has mencionado, no sé, con alguna condición que digas, no, ha sido bastante difícil.
Pues los desafíos más grandes ha sido en cuestión salud. En cuestión salud, porque al estar enfermo uno, pues no tiene uno la
ni la fuerza ni la energía, ¿no?
Ajá. Sí, así es. Tiene uno que, pues, agarrar la economía para poder solventar lo que es salud y medicamento, ¿no? Eso no los da nadie. Eso lo tenemos que solventar con lo que tenemos del salario que nos proporciona la escuela.
Fíjate, ya cuando uno está enfermo es bastante complicado en este caso, porque, bueno, no tienes energía, no tienes fuerza, ¿cómo vas a trabajar? Y necesitas irte a trabajar así como te sientas para pues tener recursos y atender.
Así es.
Por un lado, la compañera Vero es indispensable para la escuela, porque se convertiría en un basurero, como bien lo dice, si ella no estuviera junto con las otras compañeras y compañeros trabajadores no docentes. Y por otro lado, es para ella le es indispensable tener un trabajo, tener una fuente de ingresos. ¿Te has dedicado a alguna otra cosa en el pasado, antes de ser trabajadora no docente? ¿Y qué comparación haces? ¿Cómo es aquellos trabajos? ¿Cómo es el de ser trabajadora no docente?
Bueno, mi trabajo siempre ha sido de limpieza.
Correcto.
Siempre he estado en la limpieza, he estado trabajando en casa, he estado lavando, planchando ajeno, y pues por lo tanto no he tenido servicio médico como tal.
Uh-huh.
Todo ha sido salir de lo que uno gana.
Uh-huh.
Entonces, pues mi trabajo es muy importante, porque de ahí como, de ahí visto, de ahí calzo, de ahí mantengo a mis hijos. Entonces, pues ha sido muy muy difícil para mí como mujer, como ama de casa, como madre.
Pues eres un ejemplo, compañera, la verdad que pues obviamente enseñas justo con el ejemplo. Vas y estás en el medio donde hay muchos estudiantes. ¿Has tenido la oportunidad de estar acompañada de alguno de ellos por alguna situación que ellos hayan tenido, no sé, algún conflicto? A veces algunas ocasiones los mandan, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
La experiencia con los alumnos ha sido a veces difícil, porque hay muchachos que no saben barrer, hay muchachos que no saben agarrar un trapo para sacudir, pero al final del día es algo que, pues, no cualquiera lo hace, no cualquiera lo quiere hacer. Y para mí es muy confortable, porque pues de eso he vivido.
Pero que tú puedas compartirles a enseñar, a agarrar una escoba, enseñarles a agarrar una escoba, enseñarles a agarrar un trapo, ya estás sembrando una semillita, ¿no?
Sí, porque ya les enseña uno parte de lo que a uno le ha costado mucho trabajo aprender, porque cuesta trabajo aprender a barrer, a sacudir, a trapear. Pero al final del día, pues en mi persona, a mí me gusta mucho mi trabajo. Lo disfruto porque pues lo he hecho toda la vida y es lo que me mantiene, es de lo que yo me mantengo.
¿Crees que tu labor tenga este impacto o este significado para los chicos, o tú lo has intentado transmitir?
Se los he transmitido, porque muchos chavos dicen, ah, no, es que yo trapear no, pero pues si no lo hace en su casa, algún día lo va a tener que hacer.
Dices, tarde o temprano.
Tarde o temprano, porque pues no siempre la mamá va a hacer todo. Los chavos se quieren independizar, pero es parte de aprender a limpiar, a barrer, a sacudir, porque si no trabajan, no estudian, ¿de qué piensan vivir?
Pero si en tus posibilidades hubiese estado entrar a las escuelas, o sea, terminar una carrera, ¿qué hubieras estudiado? ¿Qué anhelos se quedaron frustrados por la necesidad de trabajar?
Pues yo quería ser educadora.
Ok. De educadora en preescolar para pequeñines.
Ajá, te gustan preescolar me hubiera gustado.
Haber
sido maestra de
preescolar. ¿Estudiaste que hasta qué grado estudiaste?
Estudié en el INEA, terminé la primaria nada más.
Ok. Bueno, estamos ante una historia dramática en
sí,
alguna
sí, sí.
medida por una vida frustrada por la necesidad de trabajar. Una persona que se ha convertido en trabajadora no docente que es imprescindible en la escuela, en la institución educativa, y estando en una institución educativa, siendo parte del sistema educativo, está invisible. Está invisible para el Estado.
Invisible para el gobierno.
Está invisible para el gobierno. Está invisible para muchos estudiantes. Está
uh-huh.
invisible para muchos de nuestros compañeros no docentes. Y se ha cercenado un anhelo, el anhelo de ser educadora. Pero te agradecemos mucho esta intervención, esta charla contigo. Te agradecemos mucho tus respuestas. Esperamos que esto sea un acicate a la conciencia de maestros, maestras, de estudiantes, de la sociedad, pero sobre todo de la autoridad que sistemáticamente se ha negado a voltear los ojos al personal no docente que necesita servicio médico, que necesita las prestaciones de ley.
Uh-huh.
Y desde aquí, pues, un llamado a Delfina Gómez, un llamado a la Autoridad Educativa Federal para que esto se solucione. No es posible que nuestras compañeras, nuestros compañeros no docentes continúen en un estado de indefensión, en un estado en el que se les ignora y con el trabajo que siendo imprescindible en las escuelas no es reconocido, se está afectando la vida, se está afectando los anhelos y no hay futuro laboral para quienes tienen ya decenas, décadas trabajando. ¿Cuántos años ya trabajando en la?
Ya casi 18 años.
18 años.
Uh-huh.
Te agradecemos mucho, Vero.
Muchas gracias.
Agradecemos.
Es un honor tenerte con nosotros. Y pues nos seguimos saludando todos los días en la Prepa 55. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y pues esperemos que nuestra voz se oiga.
Muy bien.
Vamos a un corte y continuamos con una siguiente entrevista. Pues continuamos con nuestro programa Escuelas en Movimiento, Maestras en Movimiento, con nuestra entrevista a otra de nuestras invitadas, la señora Navidad Belis Rivas, quien también es personal no docente en la Prepa 55. Bienvenida, compañera.
Gracias.
¿Cómo estás?
Bien y emocionada por que me invitaron a este programa.
Muchas gracias, señora Navidad. Tenemos muchos años conviviendo en la Prepa 55, usted como trabajadora no docente, nosotros como docentes. ¿Cuántos años lleva trabajando en la Prepa 55?
Pues 17.
17 años en la Intendencia. Cuéntenos, ¿qué hace en la prepa 55?
Pues lavo baños, barro, pues
pasillos.
Pasillos, jardineras.
Pero también apoya a cuando hay podas de árboles.
También lo hago.
En el deshierve de los
deshiervo, jardines. Podo, ayudo a picar ramas. Pues ha sido parte de mi trabajo y pues me gusta mucho.
¿Y cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué tal es la convivencia con los estudiantes? ¿Qué tal es la convivencia con los docentes y con los demás compañeros?
Pues con los alumnos, pues sí hemos tenido parte de agresiones, porque cuando nos los han mandado a hacer algo con nosotros, pues sí hay unos que se enojan, ni en mi casa lo hago, ni... y aquí porque lo voy a hacer, y pues sí, hemos tenido agresiones que luego, yo en los baños, pues luego los estoy lavando y no, que la señora, que siempre se le ocurre esta hora y no, me mandan la bola.
Nosotros somos educadores, o nos preciamos de serlo. ¿Considera usted que nuestros chicos, nuestros estudiantes, son mal educados?
Mire, yo he platicado con padres de familia así cuando pues, se da la oportunidad, que ando trabajando y me hacen plática. La otra vez me decían que la culpa era de la escuela. Y yo lo que les dije es que nosotros conocemos a nuestros hijos en la casa. En la casa son de una forma y en las escuelas son de otra. Fuera de la casa se portan diferente. No, pero es que ¿cómo va a ser? Yo conozco bien. No, discúlpenme, pero no.
Usted misma es madre de familia. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se compone su familia?
Pues, hijos, ahorita nada más son tres. Eran cuatro, pero acaba de fallecer uno.
Desgraciadamente los entendí. Sí.
Y pues... siempre los he sacado adelante pues con parte de este trabajo, porque pues antes trabajaba en las casas, lavando, planchando, haciendo aseo. Después, pues, a mí me metí una maestra aquí y pues ya llevo los 17 años, porque me salí un tiempo y pues ha sido parte de mi sustento.
¿Podría decir su edad, doña Nadia?
Yo tengo 63 años, los acabo de cumplir ahora en diciembre, y pues ya me acostumbré a este trabajo, ya me acostumbré.
Correcto. En este trabajo que usted desempeña, hay diversas actividades, como ya lo dijo, se cansa. ¿Cómo se siente el cuerpo después de trabajar? ¿Cómo llega usted a casa? ¿Harta? ¿Tranquila? ¿Cómo llega una trabajadora no docente de 63 años a casa después de la jornada de trabajo?
Mire, hay días que, pues sí, se siente el cansancio. Pero hay días que llega uno tranquilo, porque yo les he dicho en mi casa que, pues si no fuera por este trabajo, yo no saldría adelante de... pues a mi edad y pues con lo que pasé con mi hijo.
Claro.
Que me ha ayudado mucho, y me dio los alumnos, me dio los maestros que platican conmigo, que me han apoyado mucho.
¿Cómo vive una persona mayor cuando va a pedir trabajo y no consigue? Por fortuna aquí hubo la posibilidad, bueno, en la prepa 55. ¿Cómo vive una persona mayor que le nieguen el trabajo? ¿Qué se siente? ¿Cómo?
Pues mire...
¿Le ha pasado? Bueno, no, a lo mejor no le ha pasado.
Una vez yo trabajando aquí, fui y pedí porque decía, ay, ya me voy a salir de ahí. Fui a pedir aquí en Piedras, en un puesto de quesadillas, fui a pedir trabajo. Y el señor ya grande y la señora ya grande estaban un poco gorditos y todo, y ya no se podían mover mucho de que estaban gorditos. Y lo que me dijeron es que necesitamos una persona, personas jóvenes. Porque luego ya no se puede uno, ya no se pueden ni mover. Y yo le dije, oiga, discúlpeme, pero usted me está diciendo, o sea, me está difamando. Yo todavía me puedo mover y sé hacer las cosas. Y se supone que una persona ya grande y todo puede ser más responsable de su trabajo que los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque no saben hacer las cosas o se les van a platicar en los teléfonos y todo. Sí, pero no. No hay trabajo para usted. Entonces, pues sí me sentí humillada, ¿no? Porque y hasta le dije a la señora, es que si usted ya no se puede mover porque está llenita, y su esposo también, piensan que toda la gente no.
¿Es en el único lugar, en el único espacio que le han negado trabajo?
Pues sí, porque es la única parte que yo he ido a pedir.
Nos ha dicho, nos ha comentado que antes de la prepa 55 estuvo trabajando en otros espacios. Usted, ¿cuáles son las diferencias que usted podría destacar? ¿Qué diferente? Obviamente sí debe haber muchas. ¿Qué diferencia hay entre trabajar, no sé, en un espacio privado y a lo mejor en una prepa, ¿no?
Pues mire, ahí, o sea, hay casas que tratan a uno bien y pues se siente uno bien a gusto, pero hay partes que donde la tratan a uno mal y pues sí, yo me siento mejor aquí, ahorita, porque pues, como siempre ando trabajando, pues la verdad no es raro que me llamen la atención.
¿Ha sido usted entonces trabajadora de lo que, como se llama, trabajadora doméstica, apoyado en el hogar, en distintas familias, en distintas épocas, y ahora es trabajadora no docente, y es usted imprescindible, porque en la escuela, si usted no está, ¿qué pasaría? A ver, díganos, ¿cómo imagina usted una escuela sin trabajadoras no docentes como usted?
Mire, cuando yo llegué aquí a esta escuela, yo me acuerdo que estaban las jardineras llenas de hoja.
Correcto.
Llenas de hoja porque entonces yo llegué y no había persona para limpiar afuera. Y yo empecé a limpiar las jardineras y todo. Y entonces recuerdo, y yo le he platicado a Doña Vero, que cuando yo le empecé a limpiar las jardineras, llegaba yo, me iba yo a la casa, pero me iba yo como sonámbula, cerrando mis ojos de cansancio, arrastrando mis pies, porque quise limpiar esas jardineras. Que ahora ya no las he dejado que se hagan igual. Sí es un poco cansado, porque pues sí, ya la edad que tengo sí es un poco cansado, pero pues ahí trato de...
¿Cómo es la convivencia con los otros, las otras compañeras de intendencia y de trabajadores no docentes? ¿Cómo vive una persona como usted en convivencia, en comunidad de trabajadores no docentes? Me refiero a los compañeros, las compañeras que siempre están juntos atendiendo a la escuela en todas sus necesidades. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes?
Pues yo digo que es como todo, ¿no? Que a veces pues no está uno para aguantar y cualquier cosita la hace uno por así contestar mal o...
Correcto.
Pues yo para mí está bien.
Correcto. Y los trabajadores no docentes de la Prepa 55 tienen diferentes edades. ¿Cómo es el comportamiento de los más jóvenes, de las más jóvenes respecto de usted?
Mire, hay pues de los que ya había, pues más o menos. Pero la verdad que ahorita, por ejemplo, los que han entrado, sí, luego nos ven así, apenas entraron y ya nos ven, ay, esa mugrosa, esa anda recogiendo la basura. Y pues yo digo que no va porque, pues la verdad que los maestros, luego las maestras nos abrazan, nos saludan bien, y todo, buenos días, buenas tardes, hola señora, ¿cómo está? Y yo digo que pues no puede ser que los nuevos se sientan hasta arriba y que nos vean como cualquier basura.
Tenemos entonces que hay compañeros, compañeras en nuestra comunidad escolar que menosprecian a la trabajadora no docente que ha vivido 17 años en la prepa 55 desempeñándose en la limpieza, que hace posible pues las condiciones más adecuadas para que podamos existir.
Justo a pesar de que ella se esfuerza porque la otra persona tenga un lugar limpio donde trabajar, aún así la miran hacia abajo de sus manos.
Bueno, son de las cuestiones que pasan en la convivencia cotidiana. Doña Navi, usted con 17 años en este empleo, en este trabajo, sin prestaciones de ley, sin servicio médico, nos consta, ha tenido distintas afecciones en su salud. ¿Cómo vive esta condición? La falta de servicio médico, la falta de prestaciones. Este programa precisamente es parte de la denuncia que estamos haciendo y de la exigencia que se está haciendo públicamente al gobierno del estado para que se reconozca la relación laboral con las y los trabajadores no docentes, no solamente de la prepa 55, sino de todas las instituciones donde hay personal que está en indefensión, está invisible para el gobierno. ¿Cómo ha vivido usted esta carencia? ¿Qué le parece si vamos a hacer una pausa? Nos va a compartir la señora Navidad algunas imágenes y le regresamos en un momento para ver, para escuchar su respuesta. Regresamos.
Vamos a ver.
En un segundo. Regresamos a este programa de Escuelas en Movimiento, en nuestra sección Maestras en Movimiento, en esta ocasión en la entrevista a la señora Navidad Belis Rivas, trabajadora no docente en la prepa 55, a quien le habíamos formulado una pregunta: ¿cómo se vive, qué significa no tener servicio médico para una mujer que ha trabajado durante 17 años como intendente y que está todos los días, de lunes a viernes, desempeñándose en la limpieza de distintas áreas escolares? Ya nos ha dicho que a veces ha llegado cansada a casa. ¿Cómo se vive la falta de servicio médico?
Pues mal, porque pues cuando nos enfermamos no tenemos a dónde recurrir. Si tenemos el dinero para atendernos en un médico particular, lo hacemos, y cuando no, pues así solita se nos pasa la enfermedad, porque luego pues no alcanza para la medicina, no alcanza para las consultas. Pues sí, se pasa un poquito mal.
Correcto. ¿Usted ha tenido afecciones por el trabajo que desempeña? ¿Ha tenido efectos nocivos en su salud?
Pues es la garganta, que es lo que siempre nos afecta. Correcto. Con lo del olor, del aroma de los baños.
De los sanitarios. La tierra. Y el polvo.
Los químicos, ¿no? A los que se exponen también cuando lavan los baños.
Pues sí.
Uh-huh. ¿Cómo ve usted a la escuela, a la prepa 55, que es donde usted ha trabajado, en términos de lo educativo? ¿Qué le parece a usted? ¿Está sirviendo la escuela para la educación? Y es que usted ya lleva 17 años. ¿Cómo eran los estudiantes? ¿Cómo eran los maestros hace 17 años? ¿Cómo son ahora? ¿Ha cambiado? ¿Y esto está sirviéndole a los chicos, le está sirviendo a los maestros, le está sirviendo a la sociedad? ¿Cómo la ve usted?
Mire, yo, o sea, de los maestros, pues no, pues nos han tratado bien, los he visto bien, que nos tratan, o sea, bien. Uno que otro, pues luego no nos habla, no nos saluda, pero hasta ahí no nos falta el respeto, no. Los alumnos, pues hace mucho tiempo, pues la mayoría saludaba a uno, bromeaba con uno, porque pues todo era broma, ¿no? Pero ahora, o sea, pues también nos ven como de la basura.
Okay.
Ajá.
Usted siente que le menosprecian los estudiantes. Antes era, digamos, más amables, ahora más déspotas, secos,
lo que pasa
poco
es
empáticos.
Que ahorita, por ejemplo, luego a uno, pues yo a mí me han dicho, no, es que el maestro este, es que el maestro el otro, le caigo mal, que por qué esto. No, chicos, los que están mal son ustedes. ¿Por qué? Porque se salen de clase, porque se andan escondiendo, y pues yo siento que los que están mal son ustedes. Porque los maestros tratan de enseñarles, los que no hacen caso son ustedes. Entonces, pues, no sé ellos cómo me lo tomen, pero...
Sí, yo creo que en cierta medida es importante que los estudiantes, las estudiantes se concienticen y sean un poco empáticos porque, bueno, a lo mejor ellos pueden pensar, no, pues es su trabajo y demás, ¿no? Pero no conocen las condiciones en las que ellos están, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del salario? ¿Cuáles son las condiciones del seguro médico, de prestaciones? Realmente no las tienen, ¿no? Y yo creo que si ellos conocieran el trasfondo, pues a lo mejor otra sería su actitud.
Ojalá este programa llegue a sus oídos, llegue a sus ojos, llegue a su conciencia, lo mismo que llegue a la conciencia de las autoridades para que se sepa cómo está viviendo este sector del sistema educativo, las y los trabajadores no docentes. Doña Navi, usted ha visto muchas cosas en la prepa 55, me refiero a la convivencia o el desempeño que tienen los chicos, los profesores. ¿Ha visto la violencia? ¿Ha visto la droga, el consumo de droga? ¿Ha visto usted la indisciplina entre los estudiantes?
Mire, a mí me varias veces ya tiene, que me tocó, pues ahora sí sacar a chicas de los baños porque se drogaban. Luego se ponen, pues ahora sí, agresivas.
Correcto.
Incluso a mí me llegó a amenazar una y me dijo, es que no sabe, dice, ¿quién es mi mamá? Y le dije, dice, pero mañana, dice, viene, dice, y mañana va a venir mi mamá, dice, y se las va a ver con ella, dice, porque hasta la puede demandar. Y dije, sí, yo sé que te saqué, pero no lo hice por hacerte el mal, sino lo hice porque no debes de estar así aquí en una escuela, no debes de hacer esas cosas. Pero si tú dices que va a venir tu mamá, dime a qué horas va a venir, y yo me pongo a barrer ahí enfrente, para que no me andes buscando y me encuentren rápido. No, es que no la conoce, ni modo. Al otro día yo vine y me puse a barrer ahí. Y pues...
¿Y no llegó la señora?
No, llegó, pero no dijo nada.
Correcto.
Llegó ella y llegó el papá.
En las escuelas, y lo hemos estado mencionando en estos programas, y hay muchos foros y medios por los que se da a conocer, la agresión, la violencia, el acoso, la... el hostigamiento que vivimos los maestros de parte de estudiantes y a veces de padres, madres de familia, pero no solamente entonces los maestros, también las trabajadoras y trabajadores no docentes han sido y vienen siendo objeto de hostigamientos, de presiones. ¿Qué siente usted de ser hostigada, de ser agredida cuando su intención es ayudar?
Pues hay veces que pues da coraje, ¿no? Porque pues, se lo toman a uno mal. Y pues hay veces que también pues, siente uno miedo.
Okay.
Porque a la hora de salir no sabe uno que...
Si van a cumplir la amenaza.
Ajá. Entonces,
bueno, y a lo largo de su vida... respecto de la lucha de poder, del poder respecto de la mujer y el hombre. ¿Usted ha vivido ese tipo de violencia? Y si es que lo ha vivido en el transcurso de este espacio que usted lleva laborando en la prepa 55, llámese autoridades, estudiantes, las diferencias de poder o la lucha de poder entre hombres y mujeres, ¿la ha vivido?
Como
un ejemplo, en algunas ocasiones las mujeres tenemos que hacernos cargo de todos los deberes de la casa, dejar todo listo y pues salir a trabajar además, ¿no? No sé, que le hayan negado el acceso a algún lugar o que algún hombre se haya posicionado o haya reprimido de alguna manera sus derechos.
Pues,
por ser mujer.
Pues sí, y lo principal lo viví en mi casa.
Hay una convivencia en la que no hay respeto y hay desigualdad. Los hombres tienen más derechos que las mujeres. Y usted lo ha vivido en casa.
Sí.
Seguramente en la escuela, o más bien en su trabajo. En los hogares donde ha trabajado, porque se ha dedicado, como nos dijo, al servicio doméstico. ¿Ha visto usted entonces estas desigualdades entre hombres y mujeres?
Pues yo lo he visto porque, pues sí, luego hay hombres que, porque uno trabaja ahí, piensan, o sea, piensan que tiene uno que obedecerlos en todo.
Correcto.
Ajá. Y pues yo la verdad, o sea, siempre les decía, es que está mal, porque a mí me dijeron iba a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero es esto, ¿no? No, pues que es que yo la mando, yo soy el que pago. Entonces, pues sí. Sí se siente uno mal en eso, porque pues, dice uno, ¿a quién le hago caso?
¿Y respecto de su familia, lo ha vivido de alguna manera?
Pues le digo, cuando vivía yo con mi esposo, pues sí, sí. Ya después, pues, no, porque pues yo vivía con mis hijos y pues sí, ellos... Pues el que, mi hijo, el que falleció, sí, luego se ponía así, pero era raro.
Se ponía macho, como el papá.
Sí, hubo un tiempo que me quiso hacer lo mismo.
¿Podríamos saber cuánto tiempo vivió usted en pareja?
20 años.
¿Y cuánto sin pareja?
No, pues ya tiene como 25 años.
Correcto. ¿Vive usted mejor? ¿Se vive mejor sin pareja que con una pareja que le afecta, que es desigual?
Pues sí, y mucho.
Mucho mejor.
Mucho mejor. Porque sí tuve que trabajar mucho para mis hijos, porque en sí yo vivía con él y siempre yo fui la que sostuve la casa. Pues que yo recuerdo desde chica, desde como 8 o 10 años, yo recuerdo que eran 6, pero para no errarle, pues, de unos 8 o 6 años, yo siempre he trabajado. Y pues después tuve a mis hijos y pues yo era la sostén de la casa.
Pues impactante es saber que una mujer vive mejor sin una pareja, aunque ella se tenga que hacer cargo de la manutención de la familia, trabajando en el servicio doméstico y, o en este caso, en la intendencia de una escuela, pero ha podido sacar adelante a su familia y mantener económicamente las necesidades que se van presentando. Le queremos agradecer mucho y reconocer tanto a usted, señora Navidad, como a nuestra compañera Verónica, la posibilidad de este diálogo que pensamos debe impactar en la conciencia de la comunidad, las comunidades escolares, pero también en la sociedad y sobre todo a las autoridades estatales, que tienen que voltear la mirada hacia las trabajadoras, hacia los trabajadores no docentes.
Sí, sin duda agradecemos y reconocemos el trabajo tan especial que están haciendo. Dejar, bueno, que nosotros tengamos de alguna manera garantizar el bienestar de la comunidad. Agradecemos y reconocemos su trabajo y su esfuerzo.
La escuela es tal porque tenemos a trabajadoras no docentes como la compañera Verónica, como la señora Navidad. Estamos orgullosos de que sean parte de nuestra comunidad escolar. Les agradecemos mucho. Gracias. Y vamos a hacer otra pausa.
Si sí, un breve corte.
Porque viene...
Pero ya nos, después de este corte nos vamos a pasar a la cápsula, pero antes nos despedimos en este espacio, si te parece.
Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a Verónica Bristiros, muchísimas gracias a Navidad Belis, muchas gracias a quienes nos están acompañando con la cápsula de Educa Acción Ambiental a cargo de nuestra compañera Rocío.
Y gracias a Comunicadores MX.
Terminamos este programa y nos vemos en la próxima. Gracias, doña Navi.
Gracias. Muchas gracias a ustedes también.
En el horizonte, donde el cielo se encuentra con la voluntad, un nuevo sueño se está gestando en las alturas. No es solo una estructura que se eleva, es el nuevo invernadero escolar. Un santuario vivo, donde la tierra se vuelve promesa y donde seguiremos replicando el milagro de los alimentos agroecológicos, esos frutos dignos que nutren el cuerpo y el espíritu. La jornada ha despertado con el pulso de la comunidad. En un rito de manos entrelazadas, la elaboración de la macetería se volvió canto colectivo. Un trabajo comunitario donde cada esfuerzo individual se disolvió en el bienestar de todos. Esta construcción, cobijada por el aliento del programa La Escuela es Nuestra, trasciende lo material para convertirse en un aula sin paredes, un espacio para enseñar el cuidado sagrado por la vida y la conciencia compartida de que el mañana se siembra hoy. Gracias.